La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Pues aquí estoy ya con seis compositores magníficos, los tres básicos del año, Puccini, Bruckner y Chopin, y otros tres grandes que vienen hoy a ilustrarnos con su obra. Vamos a empezar hablando del mexicano Carlos Chávez, que nació hace 125 años a las afueras de la Ciudad de México, el 13 de junio de 1899. Fue también director de orquesta, por ejemplo, el creador de la Orquesta Sinfónica de México. Además, profesor y periodista. Y como fundador de la Sinfónica de México, pues aprovechó, claro, para dar rienda suelta a su obra, entre las que hay seis sinfonías y bastantes páginas instrumentales. Él quiso, por supuesto, destacar el ambiente nacionalista mexicano, en el que usó a veces instrumentos de percusión local. Y también, pues se alejaba un poco de la belleza sonora, eso decía él mismo, porque no había que buscarla por sí misma, esa era su idea. Bueno, la verdad es que luego parece que la conseguía en muchas de sus páginas, pero bueno. Vamos a escucharle una preciosa pieza que en realidad nació en 1943 como parte de un ballet titulado La hija de Cólquide. Por tanto, de ambiente griego, y que le había encargado nada más y nada menos que la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por intermedio de la gran bailarina Martha Graham, que fue una de las grandes inspiradoras en el desarrollo de la danza moderna. Después de ese ballet, que tardó 3 años en estrenarse, desde que él lo compuso en 1943, no sonó hasta 1946, extrajo una pequeña suite, y de ella se ha hecho especialmente célebre, y sobre todo para tocar en conciertos, incluso para dar como propinas, una zarabanda para cuerdas realmente bellísima, que es esta que suena ahora mismo.
Thank you.
Pues esta es la bellísima zarabanda para cuerdas, perteneciente a la suite del ballet de la hija de Cólquide, del mexicano Carlos Chávez, que nació hace 125 años, allá por 1899, y que fallecería en 1978. Vamos con otro compositor, este todavía más influyente, uno de los más grandes del siglo XVI, el franco-flamengo Orlando di Lasso, con doble S. También se ve muchas veces escrito en latín Orlandus o Rolandus di Lassus, pero bueno, nosotros lo solemos decir Lasso o Lassus, bueno, repito, como queráis, porque resulta que murió hace 430 años, el 14 de junio de 1594, en Múnich, porque era servidor del duque de Baviera, que quería crear un centro al estilo de los italianos, de las academias musicales italianas. Bueno, Lasso nació en 1532 y, como digo, es uno de los más grandes de su época junto al italiano Palestrina y al español Tomás Luis de Victoria. Estuvo estudiando en Italia, después se cree, porque esto no está certificado, que viajó a Francia e Inglaterra y finalmente, como digo, en 1556 es cuando se une a la corte del duque bávaro. Hay que decir que escribió de todo, salvo música instrumental, curioso, y la mayoría fueron motetes, unos 530 se tienen contados, de más de 2.200 obras que escribió. También hay, por supuesto, madrigales, canciones francesas y lieder alemanes, y escribió en latín, francés, italiano y alemán. Compositor muy influyente, porque lo que le hace distinto, por ejemplo, de Palestrina, es que Palestrina es quizás un poco más, entre comillas, monótono, mientras que nuestro homenajeado Orlando di Lasso utiliza más el melisma, que es hacer varias notas sobre la misma sílaba. Lo del flamenco, que digo yo siempre, eso de ah, bien, con perdón. Y por supuesto, lo importante también es que se atiene muchísimo al texto, y en cada frase, o sobre todo en cada palabra, tiene muchísima importancia lo que dice el texto, y él mismo lo remarca precisamente con esos melismas o con algún tipo de tratamiento especial. Vamos a escuchar precisamente una pieza de su último grupo de composiciones, de su última serie de composiciones, que son las canciones sacrae, o cantos sacros o sagrados, que fueron publicados precisamente el año de su muerte, 1594, en la localidad austriaca de Graz. Y os traigo aquí el motete titulado Néctar y Ambrosía, que está dedicado al obispo de Augsburgo y al que le hace bastante la pelota, porque bueno, el texto dice exactamente así, a ver que lo tengo aquí, dice: el deseo y el amor de paz, tan queridos a Astré, que es la hija de Zeus, pues te aportan, ilustre príncipe, néctar y ambrosía. Tú eres muy querido a tu pueblo, amado de los grandes y de los más humildes, y este amor te viene de la pureza de tu corazón y de tu probidad. Vive feliz, vive tanto como vivió Néstor, el que cantó Homero. Y el último verso se cita a sí mismo, porque dice: es lo que te desea la musa melódica de Orlando.
Thank you.
Pues ahí estaba este precioso motete, Néctar y Ambrosía, del genial Orlando de Lasso, que murió hace 430 años.
La batuta mágica con Santiago Acedo en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a continuar aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con otro compositor que nos dejó hace 125 años, en concreto el 10 de junio de 1899, el francés Ernest Chausson, con dos S's. Había nacido en París en 1855 y la verdad es que al principio tuvo un bagaje técnico un poquito pobre, podemos decir. Apenas escribió unas 60 y tantas obras, incluso le publicaron solo 39, ¿no? Bueno, pues el caso es que, no obstante, estuvo bastante influido por César Franck, el belga, y por Richard Wagner. De ahí que algunas de sus obras, como digo, pues tienen esa tendencia bastante cromática. Y entre sus obras más conocidas encontramos una sinfonía, una ópera, aunque aquí no es nada conocida en España, Le Roi Artus, el rey Artus, y la pieza que vamos a poner, el poema para violín y orquesta. Bueno, también tiene otro poema del amor y del mar, que es para orquesta y mezzosoprano, que también es bonito y hemos puesto aquí alguna vez la batuta mágica, pero por la duración no habíamos disfrutado de su poema Opus 25 para violín y orquesta, que le encantó, por ejemplo, a Claude Debussy. Hoy vamos a darnos el gustazo de escuchar esta preciosidad concertante íntegra. Aquí va el homenaje de la batuta mágica a Ernest Chausson.
Thank you.
ensoñadora versión de la violinista canadiense Leila Josefovich con la Academy of St. Martin y the Fields y la edición de Neville Mariner de este precioso poema para violín y orquesta Opus 25 del francés Ernest Chausson, que murió hace 125 años. Y hace un siglo, en 1924, se nos fue el gran Giacomo Puccini, el grande sin duda de la ópera, el último grande, diría yo, porque avanzó de tal manera que, bueno, pues puso las bases de la música cinematográfica, diría yo, ¿no? Junto a otros también, claro, pero él supo darle una envergadura y un aliento muy especial. Vamos a empezar a glosar la primera de las tres óperas que forman el tríptico. Ya hemos ido poniendo Gianni Schicchi y Suor Angelica. Llegamos a Il Tabarro, en italiano, que en español sería como el tabardo, o la capa, el abrigo, porque tiene una importancia capital, sobre todo en el desenlace de esta obrita de apenas 50 minutos, y que vendría a ser algo así como la alegoría del infierno de la Divina Comedia de Dante. Bueno, la acción se sitúa en la orilla del río Sena, en París. Hay una barcaza en la que el patrón Michele está tratando de besar a su mujer, Giorgetta, pero ella se aparta fríamente. Michele, decepcionado, baja a tierra, mientras los marineros van descargando la barcaza. Giorgetta está mirando a uno de ellos, del que se siente profundamente atraída. Se llama Luigi, y este, con otros dos, se ponen a bailar. Y Giorgetta se suma a ellos cantando una canción en la que muestra su anhelo. He soñado con una casita. He soñado una casita con un pequeño huerto, canta Giorgetta, y después le acompaña Luigi. Dos de las más grandes voces de la historia lo interpretaban aquí, Renata Tebaldi y Mario del Mónaco. Uno de los momentos cumbre en los que se refleja el amor de ambos en Il Tabarro, la primera de las óperas del tríptico de Giacomo Puccini.
La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Y ahora seguimos aquí en La Batuta Mágica con los nocturnos de Chopin, el gran compositor polaco que murió hace 175 años. Y llegamos a uno de los nocturnos de la Opus 48. Los dos son muy buenos, pero el primero para muchos intérpretes es la mejor obra de Chopin, o por lo menos en este género. Y eso que no parece un nocturno, más bien parece una fantasía o una especie de balada o una mezcla de ambas. Alguno también dice que es como una especie de un dolor infinito. Bueno, los comentarios por doquier, pero lo más curioso es que se dice que las tres primeras notas Chopin las interpretaba con el mismo dedo para acentuarlas claramente, para separarlas. Bueno, en el centro hay un clímax coral para otra vez volver al ambiente íntimo del comienzo. Nocturno, opus 48, número 1, en do menor. El estadounidense Earl White tocaba este soberbio nocturno opus 48 número 1 en do menor de Chopin. Y vamos a acabar con una de las sinfonías más míticas de Anton Bruckner, que os recuerdo nació hace 2 siglos, el mismo año que se estrenó la novena de Beethoven, 1824. Hablo de su tercera sinfonía en re menor, la llamada Sinfonía Wagner, porque tiene historia. Sí, resulta que en 1873 Bruckner envió las partituras de su segunda y tercera sinfonías a Wagner, al que adoraba, pidiéndole que eligiera la que más le gustaba para dedicársela. Se cuenta que Bruckner visitó a Wagner y que bebieron un montón de cerveza, pero al final, al volver a casa, Bruckner no podía recordar cuál había sido la partitura elegida por Wagner. Entonces le tuvo que mandar una nota a su casa preguntándole: entonces, la sinfonía en re menor, donde la trompeta empieza la melodía. Y Wagner le contestó escuetamente: sí, saludos, Richard Wagner. Desde entonces, Wagner llamaba a Bruckner el de la trompeta. Se hicieron grandes amigos. Y en la dedicatoria, Bruckner puso: para el mundialmente famoso e inalcanzable noble maestro de la poesía y la música, Richard Wagner. Bueno, la obra es de 1873, pero la versión original nunca se estrenó en vida de Bruckner. Es más, hasta 4 años después, la Filarmónica de Viena decidió tocarla después de que Bruckner la retocó porque no les gustaba, les parecía inejecutable. Después hizo una nueva versión allá por 1889. Son estas dos últimas las que se han tocado habitualmente, pero hoy os quiero traer la versión original, que es la que tiene citas de sinfonía, de óperas, perdón, de Wagner. Vamos a escuchar precisamente ese comienzo con la melodía de la trompeta. Y aquí, en este primer movimiento, en el misterioso, pues hay una cita de los maestros cantores de Nuremberg y del sueño de Brunhilde de la Valquiria. Con el comienzo de la tercera de Bruckner, el de la trompeta. Hasta otra batuta mágica.